Pensar el mundo. Con Marwan Soto Antaqui.
Pensar el mundo, Marwan Soto Antaqui, querido amigo, bienvenido a la cabina. Ya retomamos tu sección.
Muchas gracias. Tratando un poco de volver a la normalidad después de estas semanas que han sido realmente muy complicadas. Y dentro de esa misma normalidad han empezado a salir ciertos temas que nos hacen pensar. Durante los distintos sismos veíamos cómo llegaban a México rescatistas extranjeros. Uh-huh. Y justo esa es la razón por la que tenemos esta sección. Porque como tenemos que pensar en los de afuera, quisimos que los japoneses, los israelíes, los que sea, pensaran en México.
Claro.
Y ahora es el momento, desde México, de pensar qué es lo que sucede afuera en el mundo. Uno de los temas más complicados que han surgido en estos días ha sido qué va a pasar con los fondos necesarios para reconstruir. Hay muchísimo que reconstruir en este país. Hay muchísimas vidas quebradas, que hay que hacer algo para poder ayudar a la gente.
El presidente le ponía una cifra de 38 mil millones de pesos.
Es la locura. Al mismo tiempo, a los días del sismo, empezaron a salir los partidos políticos en algo que yo no pude identificar más que como una propuesta populista de absolutamente todos, individuales, coaliciones, lo que sea, de vamos a dar el 100%, 50%, 20% de los recursos de las campañas para la reconstrucción. Y obviamente a todos nos va a sonar muy bien porque estamos en verdad abrumados con la cantidad de recursos que cuesta la democracia mexicana,
sí,
que es de las más caras del mundo. Hay que pensar eso. La democracia mexicana sí es de las más caras del mundo.
Ahora sí que para los resultados que arroja,
está todavía más cara. Ajá. Sin embargo, hay un gran peligro al momento de pensar que los partidos políticos no deberían de recibir o podrían entregar todos sus recursos. Los partidos políticos, con los que seguramente estamos muchos enojados por razones totalmente legítimas, no dejan de ser un instrumento del Estado. Y la forma de tener cierto control sobre estos actores de la política nacional es a partir de los recursos que se les dan. Vamos a pensar una cosa. Conocemos muy bien, porque aparte nos dedicamos a esto, que no hay manera de transmitir un mensaje si no se lleva a quien lo pueda recibir. Y transmitir cualquier mensaje cuesta una lana. No existe uno que no. O sea, cuesta una lana el que estemos tú y yo hablando aquí.
Sí.
¿No? Hay emisiones, hay aparatos, hay lo que sea.
Hay gente trabajando, hay ingenieros, hay un montón de personas.
Ajá. No existe campaña política sin transmisión de mensaje.
Sí.
Si los partidos políticos no tienen recursos
imprimir
públicos...
Imprimir un póster, sí, ¿no? Lo que quieras.
Lo que sea. No tienen recursos públicos para transmitir el mensaje, ¿de dónde lo van a sacar? Lo pueden sacar, muchos han dicho en estos últimos días, de crimen organizado, de lo que sea. Eso es a mí en todo caso lo que menos me preocupa. Me preocupan más que los tengan de proveedores legítimos. Pensamos.
Es decir, la iniciativa privada.
Exactamente. Uh-huh. Pensemos que tienes a un partido político, X, Y, Z, que va a tener recursos para sus campañas de la empresa que querramos.
Sí.
Millones, 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 porque cuesta mucho dinero. Ok, los compromisos de ese partido político, ¿para quién van a ser? No van a ser para el Estado, aunque sea a nivel conceptual. Van a ser para el privado. Entonces, lo que hicimos un poco fue tratar de revisar cómo es que funciona en distintos países este problema, porque en todos los países la democracia es cara. No necesariamente tanto como la mexicana, pero sí. Y dentro de los casos que más me gustaron, creo que es el chileno el que más me gusta. Pensando que aparte del caso chileno, Chile viene su sistema democrático de un sistema autoritario. Entonces los obligó a pensar muy, muy claro qué es lo que tenían que hacer. Primero, y hay que entender por qué el mexicano no es así. La ley en Chile limita todos los recursos públicos a que sean entregados vía reembolso.
A ver, ¿cómo es eso?
Aquí se les da una lana mensualmente, tal, ¿no? Para poder gastarlo después. En el caso chileno, como después descubrí que ocurre en casi todos los demás países en distintas proporciones, es a través reembolso. Tú gastas, compruebas, le entregas, en el caso chileno, al CERVEL, como aquí sería el INE.
Y se te paga.
Y se te paga lo que gastaste teniendo un límite. Los fondos privados, los fondos de aportaciones, donaciones, lo que quieras, porque tampoco están permitidas las empresas, tienen que entrar a través del sistema electoral del CERVEL de su INE. Es decir, que no se le pueden entregar a los partidos o a los candidatos directamente, sino siempre se tienen que entregar a través de la autoridad electoral.
Es decir, yo, empresario, sí quiero aportar algo a las campañas, pero más bien es como si se lo aportaran aquí en México al INE y luego el INE lo distribuye.
Exactamente.
Ok.
Lo cual entonces le da cierta transparencia porque se auditan.
No va a un candidato ni a un partido.
Puede ir a un candidato, pero siempre
pero lo hace por ese filtro.
Sí, entonces eso lo obliga a la autoridad a tener una auditoría previa y a saber exactamente cuánto está entrando.
Uf.
Funciona.
Claro.
¿Qué pasa?
Y esa información, me imagino, estará abierta a la gente.
Está abierta a la gente.
Porque
toda
la gente
público,
dice, oye,
transparente.
Pues este candidato ya le está entrando esa cantidad de dinero de tal compañía, que sepamos todos que si llega, ya hay un compromiso.
Ya sabemos. ¿No? Por dónde vino,
claro.
¿No? Y aparte están limitados. Todos este tipo de apoyos tienen un límite, no se pueden entregar a lo bestia. Uh-huh. El único país donde estas cosas no tienen límites muy, muy claros es Estados Unidos.
Que ahí hay un compromiso grandísimo en cada campaña.
Que lo vimos en las elecciones de Trump.
Sí.
Bueno, ¿qué pasa para que empiecen a tener algo de dinero? Tienen un sistema de anticipos.
Seguimos en Chile.
Seguimos en Chile. Uh-huh. Ese sistema de anticipos está increíblemente controlado porque es muy pequeñito. Uh-huh. Se miden bajo una especie de unidades fiscales, un tipo de número que va a representar cierto dinero, y se les va a dar un 0.02 de la unidad fiscal dependiendo de lo que gastaron en las elecciones pasadas. Es
okay.
Decir, se les da muy poquito solo para que tengas para pagar el anticipo de la renta.
Sí.
Todo lo demás va a ser bronca de ellos.
Una nómina básica, etcétera, ¿no?
Consíganlo y cuando comprueben se les devuelve. Uh-huh. Es decir, la principal importancia va a estar en la comprobación.
Wow. Está, además, el sistema chileno bien entendido así hacia la población, ¿no?
Totalmente.
O sea, ellos saben estos mecanismos de control y de transparencia.
Totalmente. Okay. Las compañías que pueden dar donaciones tienen también otro tipo de control. No pueden dar donativos compañías con socios. Vamos a pensar que todas las compañías tienen socios. No, si yo tengo mi propia compañía y Marwan tiene Marwan Incorporated, Marwan Incorporated, que donde solo está este tonto, va a decir, a este le puedo dar lana. Pero si yo tengo una compañía donde es Alejandro y Marwan, ahí ya no podemos, porque entonces va a empezar a funcionar como empresas que van a buscar intereses.
Claro.
Entonces, los chilenos lo lograron resolver bastante bien y además tienen ciertos límites que van a poner un techo bastante controlado, mucho más barato que el nuestro, al mismo tiempo que tienen ciertos esquemas de promoción para que tengan más beneficios las candidaturas de mujeres, las candidaturas de minorías y al final el ejercicio democrático no solo se cuenta en centavos.
Ok.
Otro esquema va a ser el esquema español, donde el Estado se va a encargar de hacer las cosas de una manera similar a través de un anticipo de el 30% de lo recibido por los partidos en el proceso anterior.
Okay.
Es decir, que los nuevos partidos, como fueron en algún momento Podemos, Ciudadanos y demás, no podían recibir ese anticipo.
O sea, para ellos no hay anticipo.
Para ellos no hay anticipo. Mm. Después, tienen que entrar al mismo esquema de gastar, comprobar y luego tener esa devolución. Para eso lo que se acostumbra a hacer son créditos bancarios. Los créditos bancarios podría uno pensar que generan también cierto tipo de intereses, pero son deuda. Y esa deuda no se va a poder pagar hasta que te devuelvan el dinero a la autoridad electoral. Es decir, que si yo tengo una deuda millonaria como el PP, como el PSOE, uh-huh, la única manera que tengo de poder pagar mi deuda es comprobarle a la autoridad electoral para que me paguen y yo poder pagar. Partidos como Podemos decidieron no entrar al sistema de créditos bancarios, se van a un sistema de como microcréditos con sus propios afiliados. Hay partidos que cobran las afiliaciones, lo cual también tiene sentido, no solamente es tener tu credencial, pero acordémonos que aquí son los partidos los que le dan dinero a sus afiliados, no los afiliados los
no,
que
lo
le
ves.
Dan dinero.
Claro.
Entonces, el caso español también funciona, de vuelta, anticipo y comprobación. ¿A quién se le ocurrió el sistema mexicano para hacer que todo fuera de adelanto? O sea, pues hay que ser brutos.
Sí, de ¿no? que tomen esta. Pues ni tan brutos, ¿no? Porque ya lo han mantenido mucho tiempo y siguen siendo esas mismas esferas de poder.
El caso francés, uh-huh, que lo escuchamos mucho con Macron. Vamos a poner un ejemplo para el caso francés. El caso francés tiene un límite bastante restringido. Los franceses limitan todo, son castrantes, sí, en todo. Entonces, van a poner un límite de 20 millones, 24 millones de dólares para poder hacer toda la campaña. Si pasan a la segunda vuelta, van a tener 5 millones más de euros para poder financiar la campaña. Va a tener un techo y se les va a devolver un porcentaje nada más de lo que gastaron. Si solo están participando, se les va a devolver el 20% después de la comprobación. Si ganaron más del 5% de votos, se les va a pagar el 50%. Y así van creciendo las cosas para que entonces no se transforme en un negocio, sino que al final terminan perdiendo.
Por supuesto, porque de pronto, bueno, no de pronto, en un esquema como el de México, nada más tener un partido en registro ya es un negocio, ¿no?
Totalmente.
Y con que vote por ti una cantidad de gente, pues básicamente, aunque no llegues y no lo logres, te sigue manteniendo el registro y sigues teniendo ese recurso, y es un gran negocio tener ese partido.
Vamos a preocuparnos entonces de los negocios y vamos a pensar ahora, y vamos a andar yendo y viniendo al caso de Estados Unidos, donde se permiten aportaciones, donde las cifras son millonarias, donde los privados entran.
Donde no hay límites, pues, ¿no?
Donde no hay límites. Y no hay límites por una razón. En el caso de que uno quiera en Estados Unidos recibir la subvención del Estado, uno puede elegir tenerla, va a tener mucho más controles sobre el dinero que se le puede ingresar porque ya tiene el dinero del Estado. Uh-huh. Entonces no lo toman, se van a la libre. Si las elecciones francesas para estos dos candidatos, Le Pen y Macron, costaron alrededor de 24 millones de euros, para el caso de Hillary Clinton fueron 1.100, 1.200 millones de dólares.
¡Qué cosa! Y Trump igual, por
Trump
ahí.
Trump 600 y cacho.
Ah, mira.
Es que acuérdate que hablamos todos de Trump, le fuimos su mejor agencia de RP.
Sí, claro, él solito se encargó de hacer su estrategia para que estuviera en todos los medios.
Para que estuviera en absolutamente todos los medios. Sí. En el caso francés tiene algunos otros límites interesantes. Está prohibido pagar cualquier tipo de publicidad en medios 3 meses antes de las elecciones. Todos estos países, pero sobre todo Francia, se van con los tiempos oficiales.
Ok.
Para que entonces el Estado pueda controlar. Si queremos que el Estado controle, si ya controlándolo se hacen barbaridades, imaginemos qué es lo que puede pasar si todo depende de los privados.
Claro.
Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso francés? Van también los préstamos bancarios. En el caso de Macron, se sabe que pidió 8 millones de euros para su campaña a un banco a título personal. Uh-huh. ¿No? Entonces el tipo es el presidente más endeudado que puedo tener ahora en mente. Y en el caso...
¿Y cómo va a pagar eso?
¿No? Pues hay que chambearle.
O sea, pero él a título personal lo tiene que pagar.
Él a título personal.
No hay un reembolso.
Hay reembolso en porcentaje bajo el mismo esquema que te estaba contando. Es decir, no se le va a dar los 8 millones.
El total.
No se le van a dar. Uh-huh. Al final es un hombre de negocios y demás, pero al mismo tiempo sí es un sistema que obliga a tener ciertos compromisos y tiene un mundo de vacíos legales, tiene un mundo de aras grises, como el que se pudo ver en el caso de Le Pen.
Me imagino, claro.
Que en el caso Le Pen se sabe que le pidió a título personal un préstamo a un banco ruso.
Órale.
Los rusos. De nuevo.
Ahí están.
No, bueno, no ganó Le Pen, afortunadamente, sí. Por muchísimas razones.
Y ahora
no,
le debe a los rusos.
¿No? El caso alemán es mucho más complicado y nos podría servir un poco para entender algunas cosas de México. Estos tienen 35 partidos.
Claro.
Son la locura, 35
partidos. Es una
locura,
35 partidos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso alemán? Sí. Un tercio
es el negocio de la democracia.
Totalmente. ¿No? Un tercio de los recursos que reciben los partidos en Alemania proviene de las cuotas de afiliación. De vuelta, solo en este país las cuotas las paga el partido a los miembros, no los miembros al partido.
Sí.
¿No? Con eso reciben un tercio de todos sus recursos con los que viven. La otra tercera parte se recibe sí de subsidios públicos. El resto lo tienen que conseguir. ¿Qué es lo que tienen los alemanes? Los alemanes sí permiten la entrada de empresas, pero a través de un sistema democrático donde las empresas directamente pueden hacer lobbying en los congresos, es decir, no a través de un diputado. Las empresas ya no tienen necesidad de comprar favores a los políticos.
Ellos pueden llegar directo.
Porque ellos pueden llegar directo. Uh-huh. Ahora estamos hablando de una de las democracias más avanzadas en muchos términos del planeta, en una de las sociedades más politizadas del planeta y en una sociedad que al final ha logrado ver que sus esquemas después de la Segunda Guerra Mundial...
Sí, después de tocar fondo...
Tienen un sistema de perfeccionamiento que no conocemos. ¿Qué pasa con este gran riesgo de tener privados en México? Se ejemplifica con el caso de Clinton en 2009. Uh-huh. Clinton en 2009, Hillary, estaba corriendo por las primarias demócratas. Una organización, una ONG que se llama Citizens United, quiso promocionar en el periodo de las primarias demócratas una película en contra de Hillary Clinton. No se les permitió, metieron una demanda en la corte y terminaron por ganar esa demanda en la corte al argumentar que las compañías no funcionaban como compañías, sino como uniones de personas que tenían individuales el derecho de libertad de expresión.
Expresarse.
Que no tienen las compañías. La libertad es individual, no es de compañía.
Uh-huh. No es de un ente.
No es de un ente, es de un individuo. Bueno, uh-huh. Le dieron la vuelta a la ley. ganaron y se las arreglaron para poder meter a partir de esta área gris la influencia de privados en la política de Estados Unidos. El resultado lo estamos viendo y no hemos parado de hablar desde el año pasado de eso. No es solo 2009, es el tener a un empresario no político, como dice, hay una frase célebre, lo peor que un político es un político no profesional.
Bueno, es que llegó este empresario al poder con una agenda de otros empresarios que lo apoyaron, básicamente a apretar botones de los compromisos que adquirió con ellos por apoyarlo a llegar ahí.
El dinero nunca es gratis y hay que entender eso. Uh-huh. El dinero nunca, nunca
es gratis. Y menos en la política.
Y menos en la política.
Y en esos estratos tan altos, ¿no?
Hay que ver un poco hacia afuera, pensar el mundo y entender por qué, si hay otros países que han logrado perfeccionar sus esquemas, nosotros estamos decidiendo darle la vuelta para atrás.
Pues estamos en una buena reflexión a partir de esa sacudida que tuvimos el 19 de septiembre y el 7 de septiembre. Estos temas están saliendo y están en la mesa, ¿no?
Y hay que pensarlos.
Muy bien, Marwan, gracias.
Querido, muchísimas gracias.
Marwan Soto Antaki, al aire aquí en WFM. Seguimos con más.
En Facebook nos encuentras como WFM en W Radio.